Muy buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de hoy viernes 26 de abril. Hoy es el día número 507 del gobierno de Dina Boluarte. Empecemos por los titulares. Ayer se dieron a conocer las cifras sobre la inflación y el crecimiento en los Estados Unidos, cifras que han decepcionado al mercado y por lo tanto han generado una presión al alza del dólar. En el Perú, el tipo de cambio llegó a 3,755 soles por dólar al cierre de la sesión de ayer, luego de que se conociera que la inflación en los Estados Unidos de los últimos 12 meses, el avance de los precios en los últimos 12 meses, fue de 3,7% por encima de lo previsto por analistas, y que el PBI, el Producto Bruto Interno, todo lo que se produce en Estados Unidos, creció tan solo 1,6% con cifras preliminares en el primer trimestre de este año, muy por debajo del 2,4% que esperaba el mercado. ¿Esto qué significa? Recordemos que la mayoría de bancos centrales del mundo, incluyendo el Perú, está en un camino hacia la reducción de las tasas de interés, de los costos de financiamiento, que fueron incrementados desde el 2022 por el fuerte avance de la inflación generada en ese momento por la invasión de Rusia en Ucrania, lo cual elevó el precio de los combustibles, elevó el precio de los alimentos y presionó los precios en el mundo al alza. En el Perú, nuestro Banco Central de Reserva ya está reduciendo los costos de financiamiento en un contexto en el que, recordemos, los bancos centrales tienen una delicada misión de mantener a raya la inflación, pero sin enfriar demasiado la economía. En el Perú, nuestro Banco Central tiene como principal misión y única misión, en realidad, la estabilidad monetaria, combatir la inflación. Pero en los Estados Unidos, su Banco Central, la Reserva Federal de los Estados Unidos, tiene una doble misión: promover el pleno empleo, es decir, que la economía crezca lo suficiente para que todo el mundo tenga trabajo, y además controlar la inflación. Para esto mueve su tasa de interés. Incrementa la tasa de interés, hace que los créditos sean más costosos y por lo tanto modera el crecimiento de la inversión y del consumo para enfriar la inflación, aunque eso signifique también enfriar la economía, o reduce su tasa de interés para promover el crecimiento económico, pero genera el riesgo de que se incremente la inflación. Y por eso es que la situación actual: inflación persistente que no se reduce y bajo crecimiento, es una pesadilla para un banco central. Se está generando temores entre los analistas de que comience a haber una estanflación en los Estados Unidos, es decir, un bajo crecimiento con alta inflación, que nuevamente es la pesadilla para un banco central, y permitiría prever que las tasas de interés en los Estados Unidos, las tasas de interés de la Reserva Federal, se van a mantener altas por un mayor tiempo de lo esperado. ¿Por qué esto impacta el tipo de cambio en el Perú? Porque al mantenerse las tasas altas en los Estados Unidos y en el Perú, más bien reducirse las tasas de interés por parte del Banco Central de Reserva del Perú para estimular la economía en un contexto en el que se ve una tendencia a la baja de la inflación en el Perú, esto hace que los capitales busquen esos relativamente mayores rendimientos o rendimientos más atractivos en los Estados Unidos y dejen el Perú. Se compren dólares para salir del país y se reduzca la cantidad de dólares en el mercado peruano. Por ley de la oferta y la demanda, sube el precio del dólar, sube el tipo de cambio. Además de estos datos, como explica el diario Gestión, hoy se va a publicar un dato clave en Estados Unidos: el índice de precios de gasto de consumo personal en marzo, que es el indicador que más mira la Reserva Federal, la Fed, para tomar sus decisiones de política monetaria, para subir o bajar su tasa de interés. se esperan dos escenarios posibles. Que por un lado, este índice de inflación supere las previsiones del mercado y que el tipo de cambio tenga más presiones al alza. O más bien que este indicador sea inferior a lo previsto, es decir, que haya menos inflación según este dato de gasto de consumo personal en marzo, lo cual disiparía un poco los temores sobre que las tasas de interés de la Reserva Federal se mantengan por más tiempo. El otro ingrediente, sin embargo, que se suma a esta compleja fórmula para tratar de pensar qué va a pasar con el tipo de cambio, es el downgrade, la revisión a la baja que ha hecho Standard & Poor's de la calificación crediticia del Perú. Y esto es sin duda una noticia que se esperaba, pero que igual sorprende y preocupa. Recordemos que las calificaciones de riesgo son las notas que les ponen las agencias calificadoras de riesgo, principalmente Standard & Poor's, Moody's y Fitch Ratings, a los países y a las empresas, dependiendo de qué tan probable es que falten a sus compromisos de pago, que incumplan el pago de sus deudas, en este caso de sus bonos soberanos. Como sucede con las personas que tratamos de conseguir un crédito en el sistema financiero, de qué tan riesgoso percibe la entidad financiera que es prestarnos dinero, determinará cuál es la tasa de interés que nos cobran, qué tan costoso es el crédito para nosotros. Y esto mismo sucede con los países. Mientras más riesgosos se perciben, mientras menor sea su calificación crediticia, mayor será el costo de financiamiento. Mayor rendimiento, mayores tasas de interés van a tener que ofrecer por sus bonos soberanos para que los inversionistas estén dispuestos a prestarles dinero. Durante la segunda mitad de los 2000 empezamos un camino hacia mejorar esta calificación crediticia y obtener lo que se denomina el grado de inversión, que poniéndolo de manera sencilla es una nota aprobatoria. El primer escalón de este grado de inversión es el BBB-, luego pasa BBB, BBB+, A-, A+, AA y AAA, que es la calificación crediticia que mantienen economías como Suiza, Suecia o Canadá. Los Estados Unidos, por ejemplo, tienen una calificación de AA. ¿Qué ha pasado ayer? Pues las agencias calificadoras de riesgo suelen revisar en abril y en octubre sus calificaciones crediticias para ver si es que los países merecen mantener su calificación crediticia. Esto se refleja en la perspectiva de la calificación, que es la perspectiva de la calificación, es la que nos indica si la agencia calificadora de riesgo prevé empeorar esta nota en el futuro, perspectiva negativa, mantenerla, perspectiva estable, o mejorarla, perspectiva positiva. Por eso les decía que esta noticia de la revisión a la baja de la calificación crediticia, del hecho de que Standard & Poor's haya decidido bajar al Perú un peldaño más, de BBB a BBB-, no es una sorpresa porque ya el Perú, para Standard & Poor's, y lo mantiene para Fitch Ratings y también para Moody's, tiene una perspectiva negativa. Es decir, Standard & Poor's nos había dicho, si las cosas se mantienen igual, voy a bajarles la nota de la calificación crediticia. En este nivel actual, BBB-, el Perú se encuentra tan solo a un escalón, a una nueva rebaja, de perder el grado de inversión. El grado de inversión que separa a las economías que se consideran confiables, a las que se les puede prestar dinero a relativamente bajas tasas de interés, frente a las economías que se denominan con grado especulativo o que emiten bonos que se califican como bonos basura, en los cuales los inversionistas, por supuesto, pueden invertir, pero que se perciben como inversiones riesgosas y, por lo tanto, debe haber una mayor compensación, una mayor tasa de interés debido a ese riesgo. Como señala el diario El Comercio, citando el comunicado emitido ayer por Standard & Poor's Global Ratings, y cito textualmente, un Congreso fragmentado y el limitado capital político del gobierno pesan sobre la confianza de los inversionistas privados y suponen un costo de oportunidad para el crecimiento, lo que limita la capacidad de Perú para reconstruir espacio fiscal. ¿Esto qué significa? Que nuestra política está afectando el crecimiento económico y por lo tanto está impidiendo que el gobierno pueda mejorar su situación fiscal, que puedan incrementarse los ingresos del país y puedan moderarse los gastos, que es lo que se necesita para un buen desempeño fiscal. Esta noticia se da además en una semana en la que tenemos al ministro de Economía y Finanzas reconociendo que no vamos a cumplir la meta del déficit para este año, la meta de 2%, es decir, que no vamos a poder portarnos como se esperaba en materia fiscal, que no vamos a ser tan responsables fiscalmente como se esperaba este 2024. Y en el que el Ejecutivo ha tomado también una decisión que hemos ya calificado en este espacio de negativa, de no sostener a Carlos Oliva en la presidencia del Consejo Fiscal. Un mensaje, una señal que habría sido positiva para el mercado porque habría demostrado que al menos en el papel el Ejecutivo, el gobierno, ve la necesidad, la importancia de mantenerse muy disciplinado en la parte fiscal. ¿Qué más dice Standard & Poor's? Lo que señala es que, y vuelvo a citar textualmente, esperamos que el complejo panorama político de Perú persista en el periodo previo a las próximas elecciones presidenciales y del Congreso. Esto a su vez limita la capacidad del gobierno para aplicar políticas más oportunas que impulsen la inversión y las expectativas de crecimiento económico. La persistente incertidumbre política supone un costo de oportunidad para el crecimiento a pesar de los precios favorables del cobre. ¿Qué nos está diciendo Standard & Poor's? Que tenemos, digamos, un escenario muy positivo para el Perú en materia económica. Un incremento del precio del cobre, que es nuestro principal producto de exportación, hace que los ingresos del país se incrementen de manera prácticamente mágica, ¿no? No estamos haciendo nada, aunque deberíamos hacer, para incrementar la producción de cobre, pero igual los precios nos favorecen. Pese a estos vientos favorables, igual este complejo panorama político hace que el gobierno no pueda impulsar la inversión, no pueda mejorar las expectativas de crecimiento económico y por lo tanto se afecte el crecimiento y perdamos esta oportunidad. ¿Qué podría pasar en los próximos años? Lo que señala Standard & Poor's, y sigo citando la traducción del Diario del Comercio, podríamos bajar las calificaciones durante los próximos 2 años si se produce un cambio pronunciado en la política económica que precipite un mayor deterioro de la confianza de los inversionistas y de las expectativas de crecimiento. Bajo este escenario, un menor crecimiento podría presionar los déficits fiscales y acelerar el aumento de la carga de deuda. ¿Esto qué significa? Pues que en un escenario de menor crecimiento y por lo tanto de menores ingresos o de menor crecimiento de los ingresos en el país, esto genera que sea incluso más difícil reducir el déficit fiscal, la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado peruano, lo cual implica, como sucedería en nuestros hogares cuando gastamos mucho más de los ingresos que tenemos, tenemos que endeudarnos como país. Y por lo tanto, el costo de esa deuda, por las mayores tasas de interés, pero también por el mayor peso de la deuda sobre lo que producimos, sobre el PBI, hace que pueda ser predecible que el Perú tenga más problemas para cumplir esas obligaciones y por lo tanto se requiera una calificación crediticia más baja, que perdamos el grado de inversión. Sin embargo, lo que ha hecho Standard & Poor's es cambiar la perspectiva de la calificación crediticia, que estaba en negativa, es decir, nos adelantaban que iban a revisarla muy pronto, si es que se mantenían las condiciones como estaban, y ha cambiado a estable. Lo cual, y cito textualmente, la perspectiva estable incorpora nuestra expectativa de crecimiento moderado y déficits fiscales que se traduzcan en incrementos leves de la deuda neta del gobierno general, que esperamos siga por debajo de 30% del PBI durante los próximos 3 años. Esperamos una recuperación económica gradual tras los impactos sociales y meteorológicos del 2023 que provocaron una contracción económica de 0,6%. Nuestro escenario base supone un crecimiento de 2,7% en 2024 con una recuperación moderada de la inversión. La disipación del fenómeno del Niño permitirá la recuperación de la pesca, la agricultura y la manufactura primaria, mientras que una inflación y tasas de interés más bajas ofrecerán mejores condiciones para el consumo y la inversión. ¿Qué espera Standard & Poor's que suceda con el déficit fiscal? Pues lo que está calculando es que vamos a llegar al 2% del PBI del déficit fiscal, lo que se había planteado en el 2022, que fuera el objetivo para este año 2024, recién en el 2027. Recordemos que el Ministerio de Economía y Finanzas debería publicar en los próximos días la actualización de las proyecciones del marco macroeconómico multianual, en el que vamos a ver qué tan realista es el Ministerio de Economía y Finanzas respecto a en qué momento podría regresar a cumplir la meta del déficit fiscal de 1%, en un contexto en el que, como vemos, Standard & Poor's espera que lleguemos al 2% recién en el 2027. Por supuesto, como tenemos elecciones en el 2026, una proyección de esta naturaleza está plagada de riesgos. ¿Qué es lo que ha dicho el ministro de Economía y Finanzas respecto a esto? El diario Gestión se contactó con José Arista y señaló que, y lo cito textualmente, lamento que la fragmentación política y la falta de institucionalidad en la justicia nos pase factura. Igual seguiremos trabajando para generar más desarrollo y mayor bienestar, sobre todo en los sectores menos favorecidos, y volver a recuperar los puntos perdidos. Sin embargo, es necesario mencionar que la otra calificadora, Fitch Ratings, nos mantiene la calificación intacta. Recordemos que Fitch Ratings debería estar anunciando qué va a hacer con la calificación crediticia del Perú en los próximos días. No sabemos si esas declaraciones de Arista lo que nos muestran es que ya ha habido un contacto con Fitch Ratings y que la decisión es de mantener la calificación crediticia, pero lo vamos a poder confirmar en los próximos días cuando Fitch Ratings haga pública su decisión sobre la calificación crediticia soberana del Perú. ¿Qué va a pasar? ¿Qué efectos va a tener esta decisión de Standard & Poor's? Pues lo que va a suceder seguramente es que la calificación crediticia de las empresas peruanas, que digamos se benefician de una buena calificación crediticia del soberano, del país, de nuestros bonos soberanos, o se perjudican con una menor calificación crediticia, vayan a ver una rebaja de sus notas también, lo que va a incrementar sus costos de financiamiento y por lo tanto incrementar los costos del crédito para todos en el país, tanto para las empresas como para las personas, porque las calificaciones crediticias de los bancos, la capacidad de los bancos de financiarse a bajos costos, depende en gran medida de su calificación crediticia. Es lamentable que se haya permitido que esto suceda. Las calificadoras de riesgo no rebajan su calificación crediticia de la noche a la mañana. Como les decía, ya nuestra perspectiva era negativa y deberíamos haber visto una reacción en las fuerzas políticas, el Ejecutivo y las fuerzas políticas en el Congreso, para generar una estabilidad política que permitan ver con mayor claridad el horizonte y que por lo tanto se recuperen las inversiones y se recupere el ritmo de crecimiento de la economía. Mientras no tengamos fuerzas políticas responsables que entiendan que sus decisiones y sus actitudes afectan el dinamismo de la economía y por lo tanto golpean la capacidad de los hogares y las empresas peruanas para generar mayores ingresos, no vamos a salir de este hoyo en el que estábamos. las dichosas cuerdas separadas de las que se hablaba hace unos años se han roto. Tenemos un sistema político que tiene a la economía peruana de rehén, una economía que se muestra muchísimo más resiliente, más resistente de lo que son otras economías, pero que creo que les ha generado a muchas fuerzas políticas la confianza de que nada va a suceder. Las cosas pasan y lamentablemente la decisión de Standard & Poor's de bajar nuestra calificación crediticia es una consecuencia absolutamente negativa, pero nuevamente no sorprendente, de la irresponsabilidad de nuestras fuerzas políticas. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente día y un mejor fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Hasta entonces.